Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo con Eri Frade y Juan Antonio Alcalá. Despedimos las conexiones con el Wanda Metropolitano porque creo que se ha marchado ya la delegación de la selección argentina después de perder 1-3 contra Venezuela. Y Leo Messi, Luis, creo que no ha dicho ni mu, ¿no?
No ha dicho ni mu y ni siquiera lo hemos visto por la zona mixta. Ha abandonado el estadio por detrás, por los biombos que están colocados en la zona mixta para que los periodistas no le viésemos, y la selección argentina haya abandonado el Wanda Metropolitano. Por cierto, Joseba, ha dicho el seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, en rueda de prensa, que pone su cargo a disposición de la federación porque han recibido al representante de Guaidó en España, al embajador Antonio Carri, y entiende que esto significa politizar la selección, y ha puesto su cargo en manos de la federación.
Vaya, cosas más raras. O sea, que se entiende que muy de Guaidó no debe ser el seleccionador, ¿no?, actual de la vino.
Además, Joseba, le han preguntado a Salomón Rondón después en la zona mixta, y Rondón ha dicho que lo que quieren todos, el entrenador y los jugadores, que no se politice la selección y la presencia de la selección en Europa. Eso es lo que han dicho los jugadores y entrenador venezolano.
De hecho, en la concentración de la selección de Venezuela, Alga, tú has estado muy pendiente de eso. Ha habido un hermetismo total a la hora de hablar.
Te iba a decir que me sorprende porque llevo desde el pasado lunes intentando y no lo he conseguido. Yo quería haber tenido en el partidazo a este hombre, a Rafael Dudamel, al seleccionador de Venezuela, para preguntarle, para que tú le preguntaras cómo está la situación en Argentina, en Venezuela, con dos presidentes, con los apagones de luz, con el tema de la ayuda humanitaria, con si hay una intervención o no de Estados Unidos, y ha sido imposible una entrevista personalizada con él, y ahora sale con esto de poner el cargo a disposición. No sé, me sorprende, pero bueno.
Hay que tener en cuenta, Joseba, que los representantes de la Federación Venezolana de Fútbol lógicamente están nombrados por el gobierno de Maduro.
Claro. Bueno, pues son otros menesteres. Adiós, Evangelio, adiós, Luis, gracias.
Un abrazo.
Abrimos el tiempo de opinión con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Betis y Bayern, ¿no? Bueno.
Hombre, todavía seguimos con esas.
Lo voy a decir hasta el 2024.
Vale. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
¿Qué tal, Víctor?
Profesor Alcalá, buenas noches.
A sus órdenes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
No, yo ahora sí, faltaría más.
Has llegado hace un rato del Pizjuán, ¿no, Víctor?
Sí. He estado en una nueva edición, en la décima ya, del trofeo Antonio Puerta. Ha sido muy emotivo, o sea, ha enfrentado el Sevilla al Schalke 04, por si hay algún despistado no recuerda la historia del Sevilla. El Schalke fue el equipo con el que se enfrentó el Sevilla en la primera semifinal año 2006, que llevó al Sevilla a la primera final de la Copa de la UEFA con un golazo de Puerta, un zurdazo realmente espectacular. La verdad es que la historia de Puerta y todo lo que ocurrió es de película, ¿no? O sea, no de película entre comillas, entiéndanme. Se convirtió en el héroe, ese fue el gol que le cambió la vida al Sevilla, porque a partir de ahí empezó el Sevilla a ganar, algo que no había hecho en su vida, y bueno, nos dijo adiós prematuramente y se ha convertido pues en un héroe para el sevillismo. Y ha sido un homenaje. Ha estado Dani Alves, han estado sus compañeros. Ha sido muy emotivo, sí.
Bueno, pues luego hablaremos con una persona muy cercana a Antonio Puerta para ver cómo se vive dentro de la familia la ausencia, casi 12 años después de este...
12 años.
Casi 12 años. En agosto va a hacer 12 años, sí, del fallecimiento de...
Otra vida.
De Antonio Puerta. Sí, señor. Ni más ni menos. Germando Barola, Germán.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Mejor que el Depor.
Mira, es que te iba a decir eso, mejor que el Depor, ¿eh?
Es que no gana en casa desde el 20 de enero. Es un equipo ahora mismo sin rumbo, es un equipo tocado, es un equipo que no sabe a lo que juega. Está pasando un bache muy, pero que muy preocupante. Vamos a ver el próximo fin de semana en Oviedo qué es lo que pasa. Pero como en Oviedo palme de nuevo, el futuro de Nacho González lo veo en el alambre.
Yo he estado viendo varias cosas a la vez, porque teníamos muchos acontecimientos deportivos a la vez, pero cada vez que miraba el partido de Riazor atacaba más el Almería que el Depor.
Sí,
y ha tenido ocasiones más claras el Almería que el Depor.
Ha hecho un partido infame. Bueno, de hecho, se hablaba de este mes de marzo como el mes de la resurrección del Depor, porque tenía tres partidos en casa, los tres, en teoría, eran rivales asequibles, el Almería de hoy, antes Las Palmas y Alcorcón, y luego tenía los tres puntos sumados frente al Reus. Bueno, de los 12 puntos, tres ya estaban en la buchaca, 5. O sea, dos empates y una derrota en casa.
El Almería fuera es muy peligroso, ¿eh? A domicilio es un equipo que da muchos disgustos por ahí y más que va a dar.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Eri? Que para el Depor actual es peligroso el Bollullos. O sea, es un equipo que no va ni para adelante ni para atrás. O sea, no genera fútbol, es frágil atrás, ha perdido consistencia, es que no sabe.
Tampoco genera mucho el resto del año, ¿eh? Lo que pasa es que antes las metía.
Pero había una gran diferencia. El equipo era absolutamente sólido, jugaba eso con ese rombo en el mediocampo, tenía posesiones largas, llegaba y mataba. Es que ahora no llega, por tanto no puede matar, encima más vulnerable en el medio campo y atrás es una ruina.
Desastre.
Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Qué difícil es la segunda división. El Super Osasuna iba ganando 0-2 en Tenerife y ha perdido 3-2. Que el Depor
¿cuánto
está
me alegré
un mal
por
momento,
Oltra?
Pero ojo con la segunda división, ¿eh? Sí, Oltra que está intentando hacer otro milagro en Tenerife. Y no perdáis de vista la asistencia de Rubén García en el primer tanto de Osasuna.
Lo vi.
Un balón al espacio dentro del área, taconazo de Rubén García sin mirar al compañero que llega desde atrás y que marca un auténtico golazo. Está preciosa la segunda división.
Pensaba que ibas a decir que qué difícil es vivir después de las fallas.
Bueno,
sobrevivir.
Sí, lo pasamos. Pero sí, es complicado, ¿eh? Está Valencia levantada en armas y además ha coincidido con el centenario del Valencia, con tantos actos emotivos que se nos eriza la piel cada 15 minutos. Este domingo, sin ir más lejos, el partido de las leyendas. Ahí estará César Sánchez, David Albelda. Todo un acontecimiento. Y mañana la selección, casi nada.
Le está cambiando la voz ya ahora, ¿eh?
Es una voz rasgada por la emoción del centenario del Valencia.
No, que vengo de entrenar.
Todo rasgado y el Valencia Basket finalista.
Sí, señor. Y Valencia Basket hoy finalista. Espectacular. 0-2, ¿eh?
Sí, señor.
Lleva, no sé si han sido 14 partidos consecutivos sin perder en la competición. Es el que más la ha ganado, ¿eh? Tres torneos, que quiero decir, es que me están devolviendo. Tres torneos de la Eurocup. Es la octava final continental. Está muy bien. 33 añitos de historia.
Recordamos, Valencia Basket, Alba, Berlín, 9 y 15 de abril, se decidirá en esos dos fechas, se decidirá esta edición de la Eurocup. Y terminamos con Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Bona nit
a tothom. Estàs en Catalunya.
Sí, estamos aquí viendo a la familia.
Muy bien.
Que buena gente. Toca.
Bien.
Sí, y impresionado por el partidazo de Griezmann con Francia. Ya podía haber hecho algo así en Turín.
¿Has estado viendo el partido de Francia contra Moldavia?
Estaba viendo un poquito, sí, he visto un ratito y claro, hasta la gente alucinando con Le Petit Magnifique, como dice el hermano Antonio, pero que está muy bien, pero que eso podía haberlo hecho también el día de Turín.
Que fue Moldavia, Moldavia.
Claro, es Moldavia, evidentemente, claro, claro.
Oye, por cierto, ¿habéis visto el partido de la selección argentina?
Yes.
¿Y?
Hombre, que el pequeño debe tener mucha paciencia.
Yo creo que la paciencia del pequeño se va a ir agotando. Hemos escuchado el parte médico.
Y el pubis. La paciencia del pubis.
Esas molestias en el pubis, de las que ya anunciamos todo lo relacionado con ello el pasado miércoles.
Sí.
El plan previsto se cumple, es decir, jugar este partido y no el segundo. Y vamos a ver si nos sigue dosificando y cada vez más su presencia con la selección argentina.
Hombre,
porque los palos que le van a caer, que le están cayendo ya en Argentina, ¿son de?
¿Estará o no?
Debe de estar, hombre, debe de estar. Pero escúchame, aquí hay un problema, tiene un problema gravísimo. Hoy puedes pensar, a mí me ha extrañado su defensa de 5 de salida con Venezuela y tal. En fin, lo que podamos decir tácticamente. La verdad es que están en una continua búsqueda y no encuentran, porque el nivel de Argentina es un nivel de segunda serie mundial.
Se ha caído. Tomás, es muy importante lo que has dicho anteriormente, que le has quitado importancia. ¿Hace cuántos años, y digo años, con mayúsculas, que no tiene un entrenador argentino. No, bueno, lo siento por Scaloni, que sé que es amigo de...
Muy amigo mío.
Que es un gran, sí, gran tipo. Tiene a Aymar cerca, que es otro fenómeno, pero hace cuántos años que Argentina no va con un seleccionador con continuidad, con trabajo, con confianza. Decidme el nombre...
Todo
de
lo de la AFA.
Seleccionadores.
No, pero lo que dice Tomás también es verdad. ¿Cuántos años hace que no tiene un catalizador, un galvanizador de fútbol en condiciones de la selección argentina? Si jugaba con Gago, Germán, con Biglia, con Birrias.
Todo lo de la AFA es un desastre. Han llamado a Menotti para que les ponga un poco de orden, que ya veremos lo que aguanta. Todo lo de la AFA es un desastre. Todo el fútbol argentino, ese torneo de 80 jornadas. Todo es un desastre hace muchos años. Ahora también hay una verdad, seguramente producto de ese desastre, que no tiene futbolistas. Sí. O sea, es no, que, no, bueno, pero, lo que eso, tenemos una cierta
que,
edad...
Pues para que aplaudiste y...
¿Cómo que no hay futbolista del Boca?
No tiene futbolista. Escúchame, tiene unos magníficos delanteros, si pensamos en el Cuno y Ausente y demás, y algún otro, pero es un equipo que yo mirar los últimos mundiales, es un equipo que no ha pisado ni en la Copa América el título. Entonces, cada vez que va para adelante, pues los Martínez, el otro, ese último que han sacado hoy, que no sé ni cómo se llama, un defensa espantoso. Entonces, bueno, pues claro, ahí aparece un marciano que es Messi, que lo bueno que hace ese equipo lo hace él, como no puede ser de otra manera, pero claro, pensar que esto puede tener un cuajo para que este muchacho pueda tener... En la vida de todo el mundo siempre hay una cruz. Y la de este chico, la cruz de la selección.
Es un lastre absoluto para el pobre Messi, porque volver a la selección después de haber renunciado y de haber dicho que se iba y demás, y volver para intentar levantar un muerto, me parece que es imposible. Fíjate que es difícil decirlo eso del mejor jugador del mundo. Pero que no puede levantar la selección de su país, es tremendo.
Pero no tiene jugadores,
mira, el diario Le titula en su página web, es un lío, el titular de apertura, es un lío.
El lío Scaloni.
Claro, todo gira en torno a Messi en este caso, y además el juego de palabras con el nombre del seleccionador, claro. pero que no tiene jugadores Argentina, ¿me queréis decir?
No tiene.
No, para mí no.
Tres centrales a bote pronto, Garay, sí. Otamendi, Musacchio, claro. ¿No te vale ninguno?
Ninguno.
Dybala, Messi, Icardi, Agüero.
Es que
Correa,
centrocampistas, dime centrocampistas.
Yo creo que no es un problema de
jugadores. Vanega.
Nada.
Otra cosa es el nivel que da con la selección.
Mira, yo he visto jugar a Argentina.
Pero si el otro día querían fichar a Tagliafico, media Europa.
Venga, por favor. Tagliafico está muy bien en el Ajax. ¿Dónde está?
Media Europa. He leído el Barça, lo quiere. El Atleti lo quiere.
A ver dónde acaba.
Pero no confundáis una cosa, individualmente tú coges
dinero. Que lo que no tienes equipo. No, claro, que no tienes equipo. Y el equipo lo forma el seleccionador, Tomás. Pero,
bueno, déjate de coñas. El Kun Agüero es un buen futbolista, un magnífico delantero que está triunfando en el City y triunfaría en cualquier otro sitio. Oiga, Icardi este, pues también, no está mal. Pero todo esto junto.
Que no hay centrocampistas.
Exacto, que no hay nadie que esto lo lleve para adelante y es un de calzaperros total.
Pero se acaba
esto
de
lo
pagar...
llevas a cualquier torneo medio serio. Ha salido hoy Venezuela, me da un meneo. Venezuela, que dices, oígame, pues es Brasil, es una buena Colombia, por no volverme de Sudamérica. Pero dice, bueno,
es verdad, si le quieres poner alguna salvedad al equipo, es verdad que es que...
No, perdóname que acabe. Para reconstruir el Madrid, fichas uno.
Sí.
Uno. Ninguno más.
Pero Tomás, habláis del centro del campo, habláis del centro del campo, he dicho yo Vanega, tenéis a Lo Celso, tenéis a Leandro Paredes, que ha pagado una barbaridad el Paris Saint Germain por él.
Hasta el pequeño podía bajar.
Paredes tiene que demostrar lo que pagó por él el Paris Saint Germain. Eso en primer lugar.
Después,
Lo Celso juega a otra cosa. Y un centrocampista generador de fútbol creativo no lo tiene Argentina. Es que no lo tiene. O sea, Argentina ya no tiene ese futbolista, ese motor en el medio del campo.
Vanega, Paredes, Lo Celso,
nada.
¿No te vale?
No me
vale. Necesita
no
un entrenador que haya vivido y bebido fútbol en Europa para entrenar jugadores que ya son europeos.
Es que ha dicho ese medio campo, Hugo, y...
Hemos visto la Argentina reciente, Gato, y jugaban Gago, Mascherano de medio centro. No tienen futbolistas para jugar ahí.
Hombre, no hay jugadores con la jerarquía, por ejemplo, como Fernando Redondo, que valía solo para un medio campo el solito. Es verdad que son nombres... A mí lo que me extraña es que esta selección, que es verdad que está en un proceso de aclimatación, porque está cogiendo el grupo de los olímpicos que cogió Scaloni, pero claro, querer toda vez que vuelva Messi, y en esta convocatoria en concreto, que ha habido poco jugador europeo, que a la gente en la Argentina le ha sorprendido muchísimo, que llevase más gente de Argentina que de Europa, que es donde están realmente los cracks, que luego esos cracks, a mí lo que me sorprende es que estos cracks luego, con la albiceleste, sean mucho menos de lo que son.
Que no son cracks. Que no son crackers, que
son pero de todas formas, que no te dé para ganar a Brasil, que tengas dificultades para ganar a Uruguay, pero que no te dé para ganar a Costa Rica, Bolivia, Venezuela y el resto de las selecciones de Sudamérica.
Que ha salido con 5 atrás hoy, por favor.
Si tú le pones la selección, ha salido con 5 atrás y yo pienso que está haciendo pruebas y que todo
sí,
eso
está total.
Bien. Pero tú le coges a Argentina y le pones, con todo el cariño que le tengo, la camiseta de Paraguay y es Paraguay, no es Argentina. Que a mí Argentina, te repito, por cuestión de edad, me parece una cosa súper.
Y no son Guinea Ecuatorial porque no son negros.
Claro, los pongo de rojo y blanco y de Paraguay. Los pongo blanco con una raya, Perú. Pues porque son todos son japoneses, que decía Di Stéfano. Todos ellos son japoneses. Ahora, individualmente, que tú digas, yo cojo un tío, lo meto en un equipo hecho que vaya y tal. Hombre, naturalmente hay un nivel de la horchata siempre para arriba, que decía un amigo mío. Claro, estos tíos están encima de eso. Ahora, como equipo, como conjunto, como saber qué hacen, hace años que no saben.
Entrenador, Tomás.
Además, evidentemente. Además, pero que no hay tampoco que van a haber más, un milagro.
Pero claro, es lo que dice Guas, es que en el fondo el problema viene por el descabezamiento y el problema que hay en la AFA, que eso sí, como dice Germán, es un desastre. Entonces, si eso unimos, como bien dices tú, Hugo, que no hay un entrenador claro y un proyecto de que se afiance años y años, pues estamos siempre en la eventualidad.
Porque todos van pinchando, que si Sampaoli, que si el Tata Martino, que si el otro, o sea, todo el que llega se mete el leñazo padre.
No obstante, yo no volvería al Metropolitano, porque han ido dos veces, han llevado 9 goles.
Sí, eso es verdad. El 6-0 fue el último, ¿no?
Malfario, sí, señor, malfario. Vamos a lo nuestro. Miguel Ángel Díaz Bollarizo, Valencia, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Bien también.
Valencia bien, ¿te ha tratado bien?
Sí, Valencia.
A ver qué
siempre
dices.
Te trata bien.
Bueno, tampoco lo has dicho con demasiado entusiasmo.
No, mucho entusiasmo.
Estás más contento
Valencia
cuando estás en tu casa.
No la han quemado.
Me ha emocionado. ¿Eh?
¿Verdad, sí, Víctor? Ha sido
sí, me ha
un testimonio sobrecogedor.
Sí. Ahora vienen las lágrimas, ¿eh?
Sí, ahora viene Miguelito a contarnos la charanga y pandereta de la selección española.
Claro.
La romería que ya están montando.
Del Betis, te quejarás.
La romería, ¿no, Miguelito? La romería de Lama, no sé, tú verás. Y de todos los enviados especiales de la selección española.
Ahora todo está fenomenal,
todo está muy bien. Hay un ambiente que es magnífico y vamos a subirnos todos al barco. Venga, dale con la información.
Bueno, esto es todo. A las 8:45 empieza mañana el partido.
¿Contra?
¿No lo sabes?
Yo sí que lo sé, pero para que te luzcas.
La gente no, ¿eh?
¡Odegaard!
Contra Noruega. No, la gente, ¿sabes? Lo que me ha preguntado mucho esta semana, si esto es un amistoso.
Sí, claro.
Es fase de clasificación. Los 10 partidos que juega España este año, en 2019, son todos oficiales.
El de Portugal grupo también lo era, Miguelito.
Y hay 4 apasionantes, Víctor. Escucha, Víctor, hay 4 que te van a emocionar. Para empezar, el primero el martes en La Valeta, Malta-España, y luego evidentemente tiene que haber un España-Malta,
no sigas, Miguelito, voy a hacer una pregunta, la lanzo al aire, o sea, para que la gente reflexione en sus casas. ¿Qué equipos componen el grupo de España?
Ay, yo lo sé porque lo he dicho antes.
Yo también.
No lo sabe nadie.
No lo sabe nadie, pero normal, hombre.
Pero no lo sabe nadie.
No es culpa ni de Luis Enrique, ni de la federación, ni de la selección.
Esto
hay que jugarlo, claro. Es que ahora viene un partido con Islas Feroe allí y aquí.
El partido, me gustaría ir a Islas Feroe. Eso tiene que ser normal. ¿Has estado tú ya, Miguelito, o no?
No.
No has estado.
España va en junio, espero que yo también.
Fíjate, con un tiempo extraordinario en Islas Feroe.
Bacalao, salmón.
Tiene un paraje tremendo de bonito.
Pero que dice Germán que la gente no lo sabe, pues como siempre. Porque,
como no lo sabe nunca.
Pero no es una cosa de ahora. Este es un país que cada 2 años se engancha a la selección española, o se enganchaba. Ahora ya llevamos una época, cada 2 años, en un gran torneo, cuando llegue la Euro y cuando llegue el Mundial. Y ya
ahora,
está.
Cala, te digo una cosa.
Y en el periodo este de entreguerras, pues hay que hacer una fase de clasificación. Que claro, cuando salga Miguelito diciendo, no, mañana Islas Feroe, España, pues la gente pues se va al cine.
Entre los rivales. La selección que ha llevado Luis Enrique y demás, o sea, la gente es normal que no se contagie de las elecciones.
No, ¿cómo que la gato? ¿Cómo
estáis
la selección que ha llevado Luis Enrique?
Mira, pues os iba a preguntar si os ilusiona el proyecto, y luego he pensado, no, más que preguntarles si les ilusiona el proyecto, les voy a preguntar si estáis dispuestos o estáis receptivos para que os ilusione el proyecto. Pero creo que ni una cosa ni otra.
¿Pero cuál es el proyecto? ¿Os ilusiona el proyecto? ¿Cuál es el proyecto?
Ganar.
No, el proyecto es el que hay.
El proyecto es que ha empezado a hacer Luis Enrique. Has puesto a las 11:30 un corte del seleccionador donde dice: me encantaría tener un 11 ideal y un fijo de 23 jugadores, pero no lo tengo. Claro. Y lleva 4 convocatorias, si no recuerdo mal, 4.
¿Con cuántos jugadores?
Y 42 futbolistas.
Claro.
Bueno, pues, pero eso no, porque está buscando el equipo.
Bueno, ¿no? Pues, bueno, oye, pero eso no es culpa de él. Porque
claro que no es culpa de él.
Vamos a repetir lo mismo. Vienes de, de unas épocas irrepetibles y ahora está lo que hay. Hay lo que hay.
Es que, claro, la siguiente pregunta es: ¿qué echáis de menos de lo que no hay en la selección ahora mismo?
Tomás,
¿a jugadores echáis de menos?
Bueno, vienes de tres fases finales donde no has estado a la altura y el seleccionador, que es nuevo, está probando jugadores. No sé dónde está el problema. Si no estuviera moviendo el árbol, diríamos que está trayendo a los de siempre que ya fracasaron en el pasado. Está buscando su convocatoria ideal y además se le dan partidos propicios en el calendario para hacerlo. Todo nos parece mal. ¿Qué jugadores os chirrían en la lista? Si estáis haciendo encuestas con que vuelva Casillas. O sea, ¿qué os chirría?
Ceballos.
No, que pueda volver
Isco. No, arriba,
Ceballos. Bueno, pues eso, pues dos o tres como echarás de menos siempre.
No somos conscientes que lo que vivimos en su día, Guas, fue un ciclo ganador irrepetible.
Irrepetible.
Eurocopa, Mundial, Eurocopa.
Irrepetible.
Y a Francia le pasó igual y Francia estuvo 12 años sin ganar nada hasta que se juntó otra generación y volvió a ganar un Mundial.
Entenderás entonces que tenemos que hacer todos un ejercicio de reciclaje para saber que no estamos en eso y que hay futbolistas que todavía no te cuadran la selección.
Lo cual no es reciclaje, la gente normal, perdóname, lo hemos hecho.
Lo cual no obsta para que Luis Enrique haga un esqueleto de una selección que podamos reconocer.
Mira, esto es, Eri, salvando las distancias, lo que
porque
le pasó
claro tendrá
a aquel famoso Depor, que fue maravilloso, Super Depor, Euro Depor, 5 años seguidos en Champions, y de repente empezó a caer y tiene que pelear por volver a la primera división. Bueno, pues esta selección se tiene que reconstruir.
Claro. Bueno, pero vamos a darle tiempo a...
No, no, escucha,
estáis zumbándole antes de empezar.
No, porque que no hay mucha ilusión, es evidente que no hay mucha ilusión.
Como no la había antes.
No es culpa del seleccionador, antes sí la había.
¿A estas alturas?
No, en el año 2008 había ilusión por las nubes.
¿En el día menos uno de una fase de clasificación? Anda ya.
Sí, hombre, claro que sí. En Austria y Viena sí había mucha ilusión.
Sí, el día
y con cada partido que jugaba la selección española, que era un espectáculo, más ilusión todavía.
Pero Alcalá, ¿cómo puedes decir eso de Austria y Viena?
Que no había ilusión, Hugo, con cada partido de...
En la previa de esa Eurocopa se estaba pidiendo la cabeza del seleccionador. ¿Pero de qué me estáis hablando? Que pasa en todos los países, que no es solo España el ombligo del mundo, que anoche vi el documental de Griezmann en Netflix y hablaban de la selección francesa que no iba a volver a repetir los éxitos que había cosechado en la etapa de Zidane. Y todos los países les pasa lo mismo. Pero llega una buena generación, con un buen seleccionador, con una buena camada... Y los resultados, decía Griezmann, hay que ganar 7 partidos. Pues al final ganan los 7 partidos y se llevan el título. Pero es que solo gana uno.
Escucha,
lo hemos debatido un millón de veces. Mira cómo está
Argentina. Y te digo una cosa, Huguito. ¿Sabéis
hace cuántos años que no gana Brasil?
A ver, Miguel.
No, que digo que tampoco perdamos la perspectiva, que como dice Eri, eso no va a volver. 3 campeonatos consecutivos, pero
no, eso no vuelve más.
Mucho,
pero bueno, ese Miguel.
En 2003 jugamos una repesca contra Noruega con Iñaki Saez y en 2005 una contra Eslovaquia con Luis Aragonés para jugar en el Mundial de Alemania. Que han pasado 13 años, vamos.
Pero digo que ese tampoco tiene por qué ser el objetivo, es el volver a ganar un Mundial y 2 Eurocopas de
este
forma
país
continua.
Sí, Joseba.
No, hombre, no. El objetivo es ir haciendo un equipo que vaya ilusionando a la gente y cuando llegue la Eurocopa, una vez que se haya clasificado, claro, pues ir ya cumpliendo etapas. Pero claro.
Germán, ¿a ti qué te gusta la canariña? ¿Hace cuánto que Brasil ha ganado un Mundial?
No, más.
Sí, 24, ¿no?
Desde 2002.
No.
Estaba yo en Estados Unidos en 94. 2002, correcto.
Desde 2002. Brasil.
Sí, correcto.
Brasil.
Sí.
Claro, entonces si tenemos en cuenta que el ataque era Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo y no sé qué más, y ahora juega un tal Paquetá, pues coño, claro, todo ha cambiado, tío. Es que es así. O sea,
no, ahora es Firmino, el delantero centro del Liverpool, que es uno de los grandes del fútbol mundial.
Estupendo.
Ahora es Neymar.
Al lado de Ronaldo
ahora es Vinicius.
Pero pues escuchad, no nos hagamos
ese no ha empezado.
Este Brasil, que es cierto que no gana desde hace 16 años mundiales, sí está disputando y ganando Copas América, llegando a fases finales en todos los mundiales, participando en todas las citas mundiales.
Disputando Copas América es Argentina,
Brasil también.
Otra cosa es que las gane. Y Chile.
El problema que tenemos con España, no, Chile ganó con San Paoli, sí. Pero mira, el problema que tenemos con España es que el miedo que tenemos es que España se caiga. no es que compita por ganar el Mundial, es que no compita por nada. Y vuelve a ser aquella selección triste, sombría, apática, que llegaba a la fase final y decías tú, bueno, a ver si hay suerte y pasamos la primera fase.
Ese es el temor.
A mí lo que me parece injusto es que mañana veamos un partido contra Noruega y ya queramos comparar esa selección con la que fue campeona del mundo.
Claro que no. Pero acuérdame, España triste.
Pero ¿sabes qué pasa, Joseba? ¿Qué hemos pasado con Luis Enrique? De una activación y una emoción y un contagio de la selección, que de repente se volvió un fracaso enseguida con la derrota con Croacia. Y ahora es verdad que estamos en ese proceso de cambiar a los jugadores y demás. Pero a mí sinceramente
no me contagia. Súper ilusionada con la Liga de las Naciones esa.
Hombre, fue un bajón,
Joseba.
Estabas dentro, pero tú estabas para jugar un torneo.
Un fracaso estrepitoso. Solo os pido que recordéis que cuatro equipos van a jugar la fase final.
Pues Portugal, Suiza, Holanda y...
Croacia, ¿no?
Inglaterra.
Sí.
Pero escúchame, eso
te eliminó, es un bajón. Te eliminó la semifinalista del Mundial y la finalista del Mundial.
Pero si llega a ser al revés,
como vamos con la estrella en el pecho, que nos creemos que por eso, ganando todos los años el Mundial.
El bajonazo es que empiezas bien y acabas mal.
Entonces,
pues ya está. Ahora, yo lo que te digo es que diríais, oiga, os ilusionáis. Pues no sé, pues yo estoy expectante.
Pues
de
vamos a verlo. Vamos a ver a Canales.
Vamos a ver a Jaime Mata, a Morata.
Yo tengo la sensación de que Luis Enrique tiene que hacer él mismo rápido y en año y medio, tiene que hacer una revolución en la selección española que tenía que haber comenzado mucho antes.
Tiene dos años vista, hombre.
Y que no comenzó, pues por esto de los servicios prestados, de tenemos que dejar que esta generación, tal. Pues ahora le toca el marrón a Luis Enrique, que es sustituir a lo último de aquella generación.
No veo tanta revolución, Eri. No la veo.
Bueno, porque para empezar, dicho, la pareja de centrales y los delanteros,
habéis dicho, no tiene una columna, no hay una estructura definida en la selección de Luis Enrique.
No, es que no la hay.
Yo sí que la veo.
No, Hugo, no la hay.
Portería de Gea Kepa.
Lo único.
Portería de Gea Kepa. Banda izquierda, Jordi Alba Gallá. Banda derecha, Carvajal, Sergi Roberto. Centrales, Ramos y su pareja. Centro del campo, Busquets, Rodri. Centro del campo, Saúl. Asensio, Rodrigo y Morata. Joder, si no tiene una columna vertebral definida.
En las cuatro convocatorias, y ahí está Miguel Ángel Díaz, lo único que de verdad no ha cambiado son los tres porteros. En el resto hay mucho bandazo.
Pero me queréis decir a mí que, lo que ¿no? los que yo he nombrado son bandazo.
Búsqueda de centrales, tres laterales izquierdos en esta convocatoria, dos jugadores reconvertidos que están en el puesto de lateral derecho. Cambia a todos los interiores, solo Busquets es intocable y Rodri es su sucesor. Y arriba pues también hay bastantes cambios.
Ninguno tiró la puerta abajo. O sea, es que claro que tiene que buscar, por fuerza que tiene que buscar.
Pero porque además no perdamos de vista una... Fuera de esta lista, Saúl, Coque, Thiago e Isco.
Pero Miguel, que tiene dos años por delante. Años para decir, a ver, ¿quiénes son los que te valen para
Saúl, porque esté mal, no se le puede dejar fuera. Saúl tiene que ser un tío importante en esta selección y hay que mimarle. No se le puede dejar fuera. Sí.
Bueno, pues ¿qué tiempo tiene? Son dos partidos en el mes de marzo. A ver qué pasa en junio.
Que me alegro es por Mata. Ese sí que es un crack, un número uno, un fuera de serie. He estado leyendo unos tweets y me caí de espaldas. Es para comérselo este tío.
Bueno, para comérselo. Hay que comérselo también metiendo goles. Si son meses, seguirá yendo.
Es un crack y un fenómeno, Germán, de 30 años.
El nivel, claro.
Sin experiencia.
Mi cuñita.
Sin experiencia Champions.
Alcalá, ¿queréis ganar el Mundial hoy?
No.
Un chaval de 30 años. ¿Qué tiene 30 años? ¿Qué le pasa con 30 años?
No pasa nada.
La Eurocopa es el año que viene, no es dentro de 5.
Y que puedes ir internacional hasta los 35.
30 años, lleva tropecientos goles en primera con el Getafe. ¿Qué problema hay con Jaime Mata?
Dicho esto,
es que al final os quitan la etiqueta de Real Madrid, Barça o Atleti y os volvéis locos.
Uy, mira, está creando escuela, Víctor.
Ya decís que no tiene prestigio, que no tiene experiencia, que no tiene talento.
¿Te ha convencido algo de todo lo que se ha comentado en los últimos 15 minutos, Víctor?
No, es que me habéis vuelto loco realmente, porque habéis tocado 15 temas uno tras otro y no sé cuál es el debate, porque ha empezado Alcalá diciendo si emociona la selección y después, no sé, es que depende si me aclaráis por dónde hay que analizar el tema, es que habéis tocado 15 temas.
Tú distintos. Mañana vas a ver con ilusión el partido contra
Noruega.
Con esperanzas.
Lo primero, lo vas a ver.
yo no veo con ilusión, pero esa es mi opinión, que no le interesa absolutamente a nadie. Pero, por ejemplo, mi padre se sienta a verlo porque le gusta el fútbol, le gusta la selección española y está de acuerdo con Tomás Guas, vamos a ver el equipo. A mí no me interesa, yo mañana me voy a ir al cine, yo no voy a ver la selección española.
De verdad.
Pero claro, pero...
Buenas noches, ¿cómo Víctor?
De verdad, hombre, yo no voy a ver el Español-Noruega, convocado a Sergi Gómez.
¿Te costará sabiendo el resultado o tampoco?
Pues el resultado...
El no tiene datos en el móvil.
Vamos, la alerta de tiempo de juego, ¿no?
Mira, yo sé que...
Yo no tengo alertas de esas.
Luis Enrique lleva poco tiempo, ¿vale? Pero a mí la sensación que me da cuando hay una convocatoria es que hay un... Primero, yo lo que veo es mucho Luis Enrique, mucho paintball, skate run, subida en el andamio... Está la federación...
Molesta todo, macho.
No, empeñada.
Pero vamos a ver.
Empeñada. No deja de ser algo anecdótico, ¿no?
Pero hay una realidad.
Hay un empeño de la federación en blanquear la imagen de Luis Enrique, y en verdad que hay más ruido, mucho ruido y pocas nueces. Yo todavía quiero ver más.
Que tiene que hacer un equipo, que viene de fracasar y que esto ha cambiado, y que tiene que hacer un equipo. Que tiene que hacer un equipo, un equipo. Y un equipo es, olvídense ya, señor Lama, señor Miguelito, palmeros del prismo capitalino, olvídense ya de la romería y del tiquitaca y de que Asensio es magnífico y el ritmo de Isco, porque así no le gana España a nadie. Lo dije el primer día, entré aquí por la noche, en la última competición con Portugal, digo, al ritmo de Isco no le gana España a nadie. Y la majó, por Dios, ¿cómo puedes estar diciendo eso? ¡Qué barbaridad! No le ganó a nadie.
Sí, y no te volvieron a llamar,
claro, Víctor. Y tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Se tiene que convertir en otro estilo de fútbol, porque ya no tiene esos jugadores. Ahora, que queréis seguir vendiendo una película, que Miguelito saca el sin pecado de la romería, pues adelante.
No, oye, Miguelito ha pegado unos palos ahora gordos.
A mí, por ejemplo, a mí sí me ha sorprendido la convocatoria de Luis Enrique. O sea, me ha sorprendido.
Lo de Sergi Gómez, que no me quedó claro, no te gustó mucho.
O sea, a mí, por ejemplo, que haya convocado a Sergi Gómez me parece asombroso. Que ahora haya convocado a Nava, porque yo hablo de los jugadores que veo todos los domingos, no hablo de los jugadores que veo de vez en cuando. Entonces, veo que este hombre está dando bandazos.
Pero si llevas un año diciendo que es una vergüenza que Navas no esté en la selección.
No, pero
ahora que va a la selección,
pero, Hugo,
denuncias
que vaya.
El mejor
momento de Sarabia no lo llevó, por ejemplo.
Pero que Navas no está en su mejor momento.
Lo llevó. Luego
si es que Navas está lesionado. Que no está en su mejor momento.
El mejor momento de Sarabia no había partido de selección.
Yo lo he visto entrenar.
No, sí que había.
No, el mejor momento de Sarabia ha sido este invierno. Y no haya partido de selección. Entonces, pero es que vamos a lo de siempre. Siempre faltarán uno, dos o tres.
Eso es, Tomás.
Claro, es que eso es así. Ahora, escúchame.
Porque somos un país de clubes y porque cada uno vela por sus intereses.
Cuando la selección gana,
es un país de selección.
Y los gustos, de cada cual, habrá quien pensará que...
Yo no creo que sea un país de clubes.
No, es un país de selección cuando la selección va bien.
Es que se van al cine cuando juega España. Es un país de clubes.
En junio de 2008...
Es un país de resultados.
En junio de 2008 fuimos un país de selecciones. Un país que se volvía loco cada vez que jugaba España.
Somos un país de subecarros.
Y también hemos sido un país de baloncesto cuando la generación de Pau, y también hemos sido un país de tenis,
pero
cuando Nadal,
pero es un país de resultados.
Somos un país resultadista.
Pero no estoy de acuerdo.
Pero en el día a día somos un país de clubes que está pensando en si llevan al mío, si llevan al de al lado. Bueno.
Sí, eso está claro. Pero
¿sí
mañana,
o no? ¿Qué quedamos?
No, vamos a ver. Pero que nosotros somos periodistas del TVO, porque somos periodistas.
tú.
Sí,
tú y los tuyos.
No. Yo el primero, yo el número uno, porque somos unos tipos que no vamos a ver el partido de mañana si
hablando
podemos.
Del TVO,
pero
no lo ves tú.
No, y el profesor Alcalá tampoco lo ve.
No, yo sí quiero verlo.
Nada, profesor, no me engañe usted.
No,
entonces va al teatro y a la moda del snob.
No, te lo digo en serio. Víctor, no, yo sí quiero.
Pero ¿cómo no lo va a ver Alcalá si le han hecho una medida después de 20 años?
Alcalá no ve nada.
Víctor, te juro que mañana quiero ver el partido. Otra cosa es que a las 11 de la noche me vaya a malasaña.
Como se le ocurra ganar a Noruega, que puede suceder.
No lo vas a ver tú.
Bueno, Miguelito, para terminar, ¿te atreves a darnos un 11 inicial? Ya nos lo diste.
Es una banda, Miguelito.
Motívame.
A ver.
Deporte de riesgo, venga vamos.
No, deporte de riesgo no, deporte imposible.
De alto riesgo.
Pues bueno, estamos a 24 horas y hay que disparar.
Oye, ahí está la perspicacia de un periodista.
Pero eso... pero una,
no,
una
o sea, aquí no hay perspicacia, Joseba.
Pues debería haberla. Para
pero eso
sigues
es normal. Eso es normal.
A ver, dejar al chico ya, hombre.
Venga, deja.
Saque la bola, Miguel. Vamos. Saque la bola, Miguel.
Un hermano de Luis Enrique o
Navas.
Uno de sus hijos. Igual sabe el 11,
Sergi, ¿no? Roberto. Venga, sigue.
No, yo creo que va a jugar Jesús Navas. Fíjate,
vale.
Lo que
De Gea, Navas. Íñigo Martínez, Ramos Alba.
De Gea en portería. Yo creo que Jesús Navas lateral derecho. Jordi Alba lateral izquierdo. Ramos e Íñigo Martínez pareja de centrales. Busquets seguro en el centro del campo y a partir de aquí todas las dudas del mundo. Yo creo que pueden ser Ceballos, Zidane y Parejo.
Vamos
igual ahí. Mete juntos arriba a Morata y a Rodrigo. Rodrigo escorado en banda y Morata de 9. Y Asensio, que ha confirmado que está bien y se ha entrenado con normalidad, pues en principio también debería ser el titular.
Pues no es mal equipo.
Bueno, sí. Hombre, mejor que Argentina. Pegas.
Mejor que Argentina de aquí a Lima.
Sí, hombre.
Vamos.
Miguel, me gustaron mucho tus palos, ¿eh? Que lo sepas.
Gracias, hombre.
Desde que es seleccionador Luis Enrique, no me ilusiona nada esta selección, decía un oyente. Totalmente de acuerdo con Alcalá, a mí me engancha más el rollo de la selección cada 2 años, Eurocopas y Mundiales, lo demás es bacalá. Si tengo un España-Francia, me engancho, decía otro. El problema es que con estos 2 años solo tengo Malta, Islas Feroe, San Marino y claro, me voy al cine. En el año 2008 no había ninguna ilusión. Los primeros sorprendidos de que ganáramos la Eurocopa fuimos los propios españoles, os lo recuerdo, decía otro oyente. Y sigue habiendo muchos mensajes hablando de Argentina, decía uno, comparas el juego de Francia con el de Argentina y parece otro deporte. El problema de Argentina es el mediocampo defensivo porque Messi puede hacer de Iniesta, puede hacer de Xavi, de Messi, pero lo que no puede es hacer de Busquets. Y hablando mucho que el problema es de entrenadores porque equipo tiene, decía un oyente que pilla Argentina el Cholo y ya veremos cómo funciona. Otro oyente decía, si España tuviera los jugadores de Argentina estaríais diciendo que somos favoritos para ganar la Eurocopa. Y por último decía un oyente, Waster, respeto mucho, pero no me digas que Banega no es un gran mediocampista, que me das a entender que en mi Sevilla solo hay chatarra.
No. Miguelito, ¿quieres decir algo más antes de despedirte?
Está regular.
Que se anime la gente, porque caben más de 50.000 en Mestalla y nos decían esta tarde que tan solo se han vendido de momento 33.000 localidades. Ha habido 10.000 personas viendo el entrenamiento, en su mayoría chavales, estudiantes. Y bueno, pues a ver si mañana responde la afición para el primer partido de esta fase de clasificación.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para Miguelito. Ti, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más, sin permanencia, $4.99 al mes, primer mes gratis. DAZN, DAZN.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Ah, y que no me digan eso de, lo sentimos, no estamos disponibles.
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco, con Soco, con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Oye, ¿tú llevas unos Dorkin by Fluchos?
Los uso para todo. Puedo ir a trabajar con ellos porque aguanto perfectamente todo el día, o incluso salir a cenar porque sus diseños son elegantes y cuidados.
Es que con sus suelas flexibles y las pieles de primera calidad te olvidas del dolor de pies. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma que no me quiero encontrar. Oigo.
La 1 menos 20, las 12 menos 20 en las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE en el tiempo de opinión de este viernes. Les hemos anunciado al inicio del programa que les íbamos a contar los 11 iniciales históricos que han elegido algunas de las grandes estrellas del mundo del fútbol. A ver, por ejemplo, si os gusta el que ha elegido Raúl. Este es su 11 histórico. Manuel Neuer en la portería. Cafú, Hierro, Maldini y Roberto Carlos en defensa. Redondo, Ryan Giggs, Figo y Zidane en el centro del campo y arriba Messi y Cristiano Ronaldo.
No está mal.
Podría ser un equipo de FIFA Ultimate Team bastante bueno.
Sí, bastante apañado, sí.
Hombre, un equipo en el que esté Redondo siempre hay que respetarlo. Ah, lo de Neuer me chirría más.
Y el juego gran
con él en el Schalke.
Correcto, sí.
Y el gran Ryan Giggs, el buen Ryan Giggs de su época era maravilloso.
Y el mejor, y el buen Neuer de los buenos tiempos era un
portero.
El mejor en su momento,
En su momento el número uno, Tomás.
No obstante, ahí faltan 70 y 60 y un poco más de historia.
Muy 90s, ¿no?
Hombre, claro, él se seguía por
lo que ha visto.
Por lo que ha visto, claro.
Os cuento el de Piqué. Piqué.
A ver.
De Gea en la portería. Defensa de tres centrales. Ramos, Piqué y Stones.
Ah, se ha puesto.
¿Y? Stones. Sí. Que después de su fichaje por el City, pues se devaluó bastante. Cuatro en el centro del campo, Busquets, Cesc, Pogba e Iniesta. Y arriba Messi, Neymar y Luis Suárez. Cuidado, que suena el teléfono alguien ahí. Y arriba Messi, Neymar y Luis Suárez.
Hay muchos reportajes ahí.
Hay como demasiada afinidad, ¿no?
Mucho documentado.
Xavi, ¿no? Muy descarado.
Xavi no está. Están Busquets, Cesc, Pogba e Iniesta.
Hombre, que no esté Xavi.
Eso es, me chirría, sí.
Vale.
Sí, pero bueno.
Yo creo que lo de Gea la ha puesto para provocar, seguro.
De Gea y Stones.
Madre mía.
Y ahora os voy a facilitar. No, os voy a preguntar. A ver. El 11 inicial, no el 11 inicial completo, sino si acertáis Ronaldo el Gordito, ¿a quién ha elegido como portero en su 11 inicial?
Yo no puedo, yo ya lo
sé. Tú ya lo sabes. Os invito a cenar a todos al sitio que me digáis.
Joder.
Ronaldo.
Ronaldo Nazario de Lima.
Da pistas. ¿Es español?
¿El portero?
No, es que no puedo dar pistas. Porque no,
solamente
no.
Esa.
¿Pero histórico?
Es imposible.
Histórico.
Es imposible.
Eri, una pregunta. ¿Es muy malo?
No.
Monchi.
Eri, una
es muy retro.
¿Es contemporáneo a él?
No. Y no es Monchi, Fernando del Compo.
Monchi, Monchi.
O sea, que es retro.
¿Sabéis a quién ha elegido Ronaldo Nazario de Lima? Como portero decir, en su once histórico.
El más friki que recuerdo, que era brasileño, Valdir Pérez.
No, vais Vamos a flipar más.
No, me Valdir no.
Tomás, va para ti. José Ángel Iríbar.
Hombre, pues joder, es que se entiende.
¿Dónde habrá visto Ronaldo jugar a José Ángel Iríbar?
Pues, pero no lo sé, pero entiende de fútbol.
Es una película de
indie. Entiende porque ese sí que vamos.
Joder, pues en YouTube.
Alucino.
En YouTube ha visto cero en YouTube.
Bueno, pero es una cosa. Hizo Paco Grande un conexión vintage del Athletic Club de Bilbao con Clemente y no sé qué, que se ve jugar a Iríbar y si te pones a fijarte, se ven cosas.
No, Iríbar era un porteazo. Pero tú, yo estoy convencido de que tú le pones ahora tres cromos a Ronaldo, uno de ellos Iríbar y otros dos porteros, y a que no lo conoce.
Le pones,
no te digo, yo lo que he hablado con Ronaldo y
Joseba,
me recontó,
que habrá ido a Bilbao a comer con el
no, dejaros de coñas. Yo
le
me
pones tres cromos, Tomás, uno negro, uno calvo, e Iríbar, y dice cualquiera de los otros dos.
Yo te digo que lo que yo he hablado con este chico de fútbol, la vez que he podido, te hablo desde cuando llegó al Barça, que era un crío, a este le gusta el fútbol.
Sí,
no es Romario, ni es esto. Entonces, si Ronaldo habla de Iríbar, que le ha visto más o menos, seguro que se ha informado.
Vale, claro.
O sea, no dice Iríbar por hacer una cosa.
Hombre, tampoco ha dicho uno malo, ¿eh?
No, o sea, no, que mejor.
O sea, es buenísimo.
O sea, que no ha fallado el tiro. Lo que bueno, quiero decir digo, es que yo estoy con Joseba, que a mí me gusta también muchísimo.
Oye, no,
y he visto poco de Iribar.
Dime uno que no es contemporáneo. ¿Hay más sorpresas o no?
Claro. Luego de delantero centro elige a Di Stéfano.
Hombre, pues ves, ha hecho una cosa muy...
Son los dos únicos No me acuerdo ya del resto, pero bueno, el resto era más o menos normal.
Es que tú si te preocupas de ver jugar a Di Stéfano, puedes ver jugar a Di Stéfano si te da la gana.
Ha hecho un 11 retro.
En el siglo XXI,
¿no? Quizás.
Bueno, hay quien dice que fue el mejor de la historia.
En blanco y negro.
Es que eso de del mejor de la historia de todos los tiempos, yo siempre
complicado.
Digo que todos los tiempos son muchos y muy diferentes.
Eso es verdad.
Sí, pero bueno, como les ponemos también la tesitura de que tienen que elegir, pues ellos eligen. Ahora, oye, la elección de Iribar a mí me ha parecido alucinante.
Oye, no sé si habéis visto en Vamos el reportaje documental del Fútbol Club Maradona.
No lo he visto todavía, lo tengo pendiente por ver.
Por lo que decía ahora Eric, que si quieres te pones y ves partidos de la época. En el reportaje, evidentemente, es Maradona en su etapa en el Barça, lo que se pegaba en aquella época.
¡Hombre!
¡Madre mía!
Lo que se pegaba en aquella época.
Y se pegaba abajo, ¿eh?
¿Y cómo estaba el terreno de juego? Hay un partido en Belgrado donde Maradona hace una vaselina imposible. Imposible.
Ah, sí,
y contaba, no sé si era Víctor Muñoz, que el campo estaba impracticable, que eran 20 centímetros de barro. Y Maradona se saca una vaselina, y luego lo que decíais, patadas en los Athletic Club Barça, que en aquella época el Athletic reinaba también en el fútbol español, en un Real Madrid-Barça, donde el árbitro consentía absolutamente todo. Claro, por lo que decía Eri, es que eso del mejor de la historia, claro, es que habría que poner a cada jugador en qué momento.
Por cierto, Maradona, de los grandes nombres, es el que menos aparece en los 11 ideales de la gente.
Has dicho dos jugadores, y no aparece, en su equipo no aparece Maradona, ni en el Piqué, ni en el
de Raúl.
Bueno,
ni Pelé,
perdón. Pero vamos a ver, no poner a Maradona es un atentado. O sea, Maradona a carrera completa, yo es lo más grande que he visto.
¿Y Cruyff? ¿Estaba Cruyff?
Pues Cruyff tampoco aparece.
Equipos,
¿eh?
Yo tengo dos de mi época.
Son pecados mortales.
Tampoco sé si han sonado, pero para mí, en cuanto a plasticidad, en cuanto a vistosidad, en cuanto a lo de que dejaron en el campo, no, Zidane y Ronaldinho. Para mí, en cuanto al detalle técnico, al futbolista que te dejaba delante del televisor embobado, los controles y los pases de Zidane, carreras y los remates
de
Ronaldinho.
Yo lo pondría defensas.
Sí, hombre,
pero vosotros recordáis lo que fue Ronaldinho.
No, bueno,
claro, es que oye, Baresi fue un San tratado Paoli. De fútbol.
No, Maldini.
Bueno,
ahora que juega gato sin defensa, qué va a
Beckenbauer.
Oye, Carlos, cambiando de tema, Víctor,
Alma Santos.
Víctor, ¿qué te parece el proyecto, nuevo proyecto de que te ríes, Alcalá?
No,
si eres tú el que lo has contado.
Porque te veo venir.
Ay.
Me imagino que habré estado pendientes de lo que ha contado Alcalá en los últimos días acerca de esa reunión del Comité Ejecutivo
exclusiva mundial.
La UEFA con los responsables.
La cadena COPE da noticias.
Siempre.
¿Qué te parece, Víctor?
Alcacrack.
Pero es que no sé exactamente a qué te refieres.
te pilló en el cine. Te pilló en el cine.
No, ¿de la liga esta de los clubes?
Del profesor, Víctor, del profesor. Las noticias que da durante la semana del partido.
Es que profesor da todos los días tres noticias. Entonces
no te creas.
Es imposible seguirle el ritmo.
Estabas en el cine ese día, Virgo.
Mira, yo estoy muy... No, vamos a ver.
¿Echabas Benur o qué?
No, todavía no, pero pronto la echarán, ¿eh?
Víctor, semana la contesta el presidente de la liga, Víctor.
Yo confío en Javier Tebas.
¿Sí?
Sí. Y Javier Tebas, porque yo tengo un gran informador que habla diario con Javier Tebas y dice que está convencido de que esa liga... Que esa liga no va a ir para adelante.
Y que él siga apostando, profesor.
Exactamente. Y que él siga apostando por lo que pasa es que soy unos catetos todos, pero por lo que creo que es lo más interesante que son las ligas nacionales. ¿No?
Naturalmente.
Las ligas de cada país.
Alcalá, yo confío en ti, ¿eh?
Porque Tebas
gracias,
dice...
Hugo.
Tebas dice...
Lo digo porque aquí mucho profesor...
Que en esa liga
cariño,
que de la que está hablando Alcalá, que el Madrid vaya cuarto no interesa.
Ya, Tebas decía que se jugaba 10.000 pavos a que el Barça-Girona se jugaba en Miami. Y
verde
la salsa.
Sí, pero tenemos
soy muy de
Tebas. Tenemos que distinguir dos cosas. La noticia es Feten.
Me ha preguntado por la opinión. ¿No?
La noticia es Sota, Caballo y Rey. Ahora, me gusta, no me gusta. Pues otra cosa.
El gran matiz de esta noticia es que la UEFA está metida en este ajo. Que esto no es una cosa que salga de los clubes, que los clubes estén tejiendo, preparando. Es que la UEFA está metida en este jardín. La UEFA.
El gran matiz de esta noticia es que la reunión, esto antes se hacía más o menos en secreto y cada mes, y la reunión de lunes y martes de esta semana, ya hay convocada otra para el lunes de la próxima semana en Ámsterdam.
O sea, que el
próximo lunes, dentro de 72 horas, pues, hay una reunión convocada que no se le da mucha importancia.
¿Pero
tal,
a qué hora?
En Ámsterdam,
¿A qué hora?
A las 10 de la mañana.
A las 5 de la mañana hasta la barra de un bar.
A las 10 de la mañana. Y vuelven a verse los clubes.
Así ahora está en un sitio peor.
Cuidado, ¿eh? Sí, en Ámsterdam.
Pero por eso digo, Alcalá en un coffee shop o así.
No, digo para los que no se lo creen y dicen que esto es una milonga y que... Digo que el próximo lunes, y aquí estaremos para contarlo, se le pega otro empujoncito más a esta idea.
Pero, Alcalá, una pregunta. Bueno, esto está todo bloqueado hasta el 2024, ¿no?
No, ellos han puesto como fecha de inicio septiembre de 2024.
Exactamente.
Vamos a ver, como noticia de Alcalá, notición, que diría Roberto Gómez, como proyecto, una basura. Bueno, o sea, a mí me parece una asquerosidad.
¿Sabes a mí lo que es eso?
Mira, yo te digo una cosa. O sea, si eso ve la luz, yo la apago.
No,
o sea,
pues a lo mejor te toca. Pues a lo mejor tienes que narrarlo para tiempo de juego.
Sí, claro. Sí.
Claro.
Venga, hombre. Yo con mi Valencia, con mi Depor, con mi Sevilla, con mi Betis.
A mí lo que más me sorprende la noticia.
Sí, señor.
Es la elección de los clubes. Porque yo creo que todos estaremos de acuerdo, más los menos los que adoráis el fútbol extranjero, el fútbol internacional y demás, y siempre menospreciáis el español, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la Liga Española es la mejor liga del mundo y la más competitiva. Sí. Me sorprende bastante que haya 5 equipos de la Premier, 4 de Italia y 3 de España. A mí me sorprende, sinceramente.
Pero ¿qué equipos? No sé, es que yo solo veo... Pero
pues mira, yo recuerdo que de Italia estaba la Roma, la Juve, el Inter y el Milan. En Inglaterra estaba el Liverpool, el City, el United, el Tottenham y el Arsenal. Y de España, el Madrid, el Barça y el Atleti. A mí me parece una falta de respeto y una vergüenza.
La que representa a 232 clubes, cuidado, ¿eh?
Y garantizado 232. Solo Barça y Madrid, ¿eh?
Incluido Málaga, colgando, por ejemplo, también. Y...
Sí, está el Málaga, está el Sevilla, está el Valencia, está el Atleti Club. Pero lo que es la Superliga... Que solo haya 3 de España, 5 de Inglaterra y 4 de Italia, me parece una vergüenza.
Eso va a ser un torpedo. Cagarruta. Es una super cagarruta.
Eso va a ser un torpedo a la línea de flotación de la liga.
Bueno,
si eso sale.
Lo único bueno que tiene eso es la noticia que dio Alcalá, que es noticia.
Sí. No, pero te pregunto, Alcalá.
No, que Víctor, que esto.
Que puede ser un torpedo a las ligas, ¿no? Porque
claro, no, ¿por qué? No, pues tú vas a jugar este super nuevo formato, esta nueva Champions, con 4 supergrupos de 8 equipos, y luego ya iremos a las eliminatorias y habrá partidos importantísimos, ¿no? y se mantendrá la Liga Nacional. ¿Y seguramente de otra manera? A lo mejor,
jugando martes y miércoles.
Sí, pues a lo mejor
día,
sí, pues a lo mejor como un torneo menor.
De petanca.
Vamos a ver con qué equipo, con qué jugadores... ¿Con qué jugadores juegan el torneo doméstico del Madrid o el Barcelona?
¿No?
Sí, sí,
claro,
sí.
Pues
es posible que quede degradado los campeonatos nacionales, sí.
Hombre, sin por fuerza. Eso es inevitable.
Pero es que todo está cambiando. Pero es que,
sí, no, pero sí.
Tú también hacías crónicas hace años con una Olivetti y ahora resulta que...
Hombre, aquí hay una cosa que
es evidente.
Pero el
fútbol sigue siendo 11 frente a 11.
Pero la industria del fútbol está cambiando, Germán. Se lo dije el otro día, Joseba. Estamos acostumbrados porque venimos de un status quo en el que más o menos... Esto era siempre así, la Liga Nacional, martes y miércoles la Champions, la Copa del Rey y tal, y que estamos en ciernes de una profunda revolución de las competiciones. Que este verano tenemos una nueva Supercopa de España, 4. Que la próxima semana os voy a contar cómo va a ser la nueva Copa del Rey, que va a aprobar la Federación Española de Fútbol.
Bueno,
que vamos a una nueva... O sea, que esto va a cambiar.
Se lo van a cargar.
No es Alcalá, estás hablando de dos cosas diferentes.
No es lo mismo.
Una cosa es el fútbol y otra cosa es el dinero.
Claro.
Tú estás hablando de negocio. Y el negocio hace que los grandes clubes se quieran separar de los más modestos para seguir enriqueciéndose.
¿Qué es esto?
Hay una diferencia de presupuestos en la Liga Española o en cualquier competición doméstica que evidentemente hace que sea más difícil competir, pero no deja de ser todavía el producto que hemos conocido hasta la fecha. Porque en toda la vida, Madrid y el Barça han tenido más presupuesto que el resto de equipos.
Hugo,
toda
la clave. La clave es la pasta, macho.
Hombre,
dijo Alcalá el otro día de la pasta que le podían dar a los
pero
clubes grandes...
No sé quién lo ha dicho, se lo van a cargar.
Pero es que la pregunta antes que eso decís, perdóname, la nueva Supercopa.
Porque al fútbol irán turistas y no irán aficionados, sí, y no pasa nada.
Y Marciano, la nueva Supercopa, ¿va al Madrid, no?
No, es que eso es un error, ¿no? Vamos a ver.
No, contéstame eso.
Sí, va.
El Madrid y el Atleti.
De momento sí.
Valencia.
¿Y no va al Betis?
No, ahora mismo no.
¿Que quedó mejor en la Copa que el Madrid?
No, pero
era coeficiente
histórico.
No, 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 que es un nuevo torneo con una nueva regla.
Y si, para que jueguen los buenos.
Si, no.
Sí, hombre, claro.
No, si la competición terminara como está ahora,
sí.
La regla que se ha establecido es que van por Liga Barcelona-Atlético de Madrid, y como tenemos al Barcelona repetido en la final de Copa, va el Valencia y hay que elegir entre el Betis y el Real Madrid. Y bien. Se ha puesto una norma que hace que vaya el Real Madrid.
Claro, para que vaya el bueno, el que vende y el que da dinero.
Por coeficiente
pero
histórico,
si yo voy al ranking de Copa, el Betis quedó mejor que el Madrid la Copa.
Hombre, en teoría tendría que ser el mejor de los eliminados.
Pues al Betis. Claro, sí. Coño, pero ir al Madrid por razones obvias, porque tú vas a vender el pollino en no sé qué sitio que vamos a jugar eso, vende más el Madrid que el Betis, chicos. Si es que
hay
es
que, así. Hay que, claro, hay que claro que la pasta. Alcalá, primero hay que verlo, porque yo, estamos opinando de algo que todavía no
yo está creo que esa Superliga, Víctor, Joseba, tiene futuro si es cada
no lo sabemos,
X años.
No lo sabemos.
Ahora,
no,
año tras año me parece.
Pero lo único cierto es que el próximo lunes hay un nuevo capítulo de esto. Así que vamos a estar atentos porque hay una noticia. Me escribe el presidente del Cádiz, gran oyente, Manuel Vizcaíno. Alcalá,
señor,
Alcalá, te corrige Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz. Dice sí. Que de España a esa Superliga, la Superliga de Alcalá, va Madrid, Barcelona y Cádiz.
Está bueno. Pues, entonces ya os gusta más, ¿no?
O Cádiz y luego ya veremos si va en el Madrid.
Y el Cádiz se salvará del descenso en la última jornada.
Nos decía Víctor que ha sido un día tremendamente emotivo. Todos los partidos del Sevilla en casa lo son para recordar la figura de Antonio Puerta. Hoy ha tenido lugar el décimo torneo con el partido entre el Sevilla y el Schalke, el rival al que Antonio marcó aquel gol que encaminó la primera Euroliga. Ha estado en Nervión Víctor y ahí ha estado, como no, Raúl Puerta, el hermano de Antonio. Hola, Raúl, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, una noche emotiva y bueno, a intentar tener buenos recuerdos.
Sí, señor. Raúl, ha sido la décima edición del trofeo que lleva el nombre de Antonio. Cuando sales del Pizjuán, ves el cariño de la gente que sigue latente y que no mengua ni lo más mínimo. ¿Sientes alegría, sientes pena, sientes un poco de todo? ¿Qué sientes?
Hombre, siento alegría, ¿no? Porque ya no he salido al Pizjuán, ¿no? Día tras día, ¿no? Saben que eres el hermano y te hacen ver y te muestran el cariño que tiene Antonio. Entonces es un orgullo, ¿no? Un orgullo que tu hermano haya dejado ese sentimiento en la ciudad.
Han pasado 11 años largos del fallecimiento de Antonio. Era muy joven, tan solo 22 años. Dicen que el tiempo lo cura todo, ¿eso es verdad?
No. No, lo curo. Eso... El tiempo te ayuda a vivir con ello, o sea, te enseña cómo vivir con ese dolor, pero el tiempo no te cura eso, mucho menos.
Creo que hoy ha sido la primera vez en la que tu madre ha ido al Pizjuán después de todo aquello... Sí. ¿Sí, eh?
Sí. No, desde entonces no quería, y bueno, más que no quería, no podía. Y bueno, este año la ha echado valor, la ha querido afrontar y ya estaba allí.
¿Y cómo se lo ha pasado?
Pues al principio mal, no te voy a mentir, ¿no? Al principio pues muchos recuerdos, no tan buenos algunos, y bueno, ha sido algo que quería afrontar durante el partido, que he ido avanzando y demás, pues ya un poquito pues ha ido recomponiendo, pero bueno, ha sido al principio un principio un poquito duro, y tanto yo como mi hermana hemos estado atentos a ella y bien.
El que no ha querido es tu padre, ¿no? Tu padre no ha vuelto desde entonces.
No, mi padre. No, bueno, cada uno lo ha afrontado de una manera diferente y él prefiere no ir al estadio.
Uh-huh. Raúl, seguro que hay muchos oyentes que no conocieron a Antonio. Si te dijeran cómo lo describirías, ¿tú cómo lo describirías 11 años después?
Yo lo describiría, pues, un tío súper extrovertido, ¿no? Es un chaval, era un chaval que daba gusto sentarte con él a tomarte algo porque siempre estaba con una sonrisa y te hacía reír. Entonces, es un chaval... Eso, lo que he dicho, ¿no? De un tío que siempre estaba con una sonrisa.
¿Tu sobrino tiene ya 11 años?
Sí, tiene 11 añitos.
¿Pelotero o no?
Sí, es pelotero. Está ahí jugando en un equipito del barrio y es pelotero.
Hoy ha hecho el saque de honor, pero ¿tiene trazas de su padre jugando al fútbol o no?
Bueno, muy chico todavía, muy chico. Muy chiquitillo. Ahora que disfrute y que aprenda.
¿Es zurdo?
Es un poquito ambidiestro, la verdad. Se defiende, es diestro y se defiende con la izquierda.
Que no firme nada, chato.
todavía.
Claro, espérate.
Ya le llegará.
Ya es muy chico que aprenda todavía, ¿no?
De todas formas, tiene que ser, Raúl, súper emotivo y os tiene que reconfortar que todos los partidos del Sevilla en ese concreto minuto se recuerde la figura de Antonio, ¿no? Y que fíjate, es que antes decíamos al inicio, ¿eh? 11 años, vamos para 12, en agosto va a ser 12. Es una barbaridad de tiempo y no mengua ni lo más mínimo el recuerdo de Antonio Porta.
Nada, por eso te digo, ¿no?, que es un orgullo, ¿no?, lo que Antonio dejó aquí en la ciudad, ya no es el sevillismo, es en la ciudad de Sevilla, ¿no? Da igual que sea del Betis, da igual que no te guste el fútbol o incluso el deporte, todo el mundo aquí muestra un cariño hacia él que es enorme, y imagínate, ¿no?, para unos padres, un hermano y una hermana, pues por lo que es ver eso, ¿no?, lo que tu hermano y tu hijo ha sido capaz de dejar aquí, ¿no?
Claro.
Muestra mucho de cómo tendría que ser para haber dejado eso aquí.
Víctor, ¿quieres algo?
Pues nada, mandarle un abrazo a que yo sé que habrán pasado hoy un día regular y la verdad es que la historia de Antonio es que es la historia de una figura del toreo, ¿no? Si es que hizo el gol más bonito que se recuerda en la historia del Sevilla, si es que es de película. Y claro, que lo diga Raúl, pero eso lo digo yo, es que Antonio era un fenómeno. Es un fenómeno, es que salía todos los días del vestuario con ganas de bromear por cualquier cosa y luego era un pelotero, vamos, hubiera hecho...
¡Qué futbolista!
¡Qué
futbolista!
Y, en fin, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Porque aquello lo vivimos directamente y la verdad es que no lo pasamos bien ninguno.
Raúl, te mandamos a ti y a toda la familia un abrazo gigante. Que vaya todo muy bien, ¿eh? Y que se siga recordando así la figura de Antonio. Un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Gracias. Raúl Porta, el hermano de Antonio Porta. Vaya testimonio, se nos deja también el mundo del fútbol a veces, ¿eh? Uf, tremendos. Oye, por
es
cierto,
la historia, no quiero ser pesado, pero es que la historia es de película. O sea, un Sevilla que no le ganaba a nadie, un Sevilla que llevaba 100 años sin ganar a nadie, empiezan el loco del Nido y de Monchi, pum, 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 llega a la eliminatoria con el Schalke, semifinal, que eso para el Sevilla era la prórroga del partido de vuelta. Y le mete un zurdazo, puerta a la pelota, vamos, una cosa espectacular.
Espectacular.
Una parábola ahí, gol.
Habré visto ese gol, Víctor,
la gente se fue, la gente se fue a la feria, Monchi terminó saltando en la barra de un bar, de una caseta que por poco se cae a las 7 de la mañana, una auténtica locura.
Yo creo que es una contra que monta Alves, le cae a Navas, pone un centro perfecto al borde del área, la deja botar, mide perfectamente los tiempos.
Es que después gana,
acomoda el cuerpo, le mete un zurdazo de exterior en peine tres dedos al palo largo. En la prórroga, la celebración con el puño cerrado, esa mandíbula, ese mentón que tenía Puerta, ese talento, es un y lo que hizo, lo que hizo su hermano fuera del campo. Yo recuerdo la gente del Betis, la gente del Sevilla unidos en aquella etapa.
¿Cómo
hoy
se desplomó después,
12 años después, el estadio lleno? ¿Sabéis lo importante y lo difícil que es que en un día entre semana para un partido amistoso de homenaje del décimo aniversario, el décimo trofeo del aniversario y demás, que se llene el Pizjuán? Es lo que significa.
Dejadme un segundito, que estamos pendientes del boxeo en Torrelodones y creo que tenemos ya nueva campeona de Europa, Angelito.
Y hay noticia de las buenas, Joseba, porque Miriam, la reina, acaba de quedar campeona de Europa. Además, por decisión unánime, sin ninguna duda, dominando en las cartulinas 98-92, 97-91 y 98-92. Por decisión unánime, Miriam, la reina Utiérrez, se convierte en campeona Europa. La abréis ahora mismo. Jero García, su entrenador. Tengo por aquí a Ugarte y a Jaime y a Garci, que lo han visto. Realmente claro, ¿no? Ha ganado claramente Miriam.
Sí, yo creo que ha sido una victoria clara, además de menos a más, haciendo un boxeo eléctrico y proclamándose con total merecimiento campeona de Europa.
Director, ahora ampliamos, pero justa campeona.
Sí, ya te lo decía antes de saber el resultado, que iba a ganar, que era seguro, ha hecho una pelea extraordinaria, como dice Jaime, con una preparación física fantástica, porque tenía delante una rival muy buena y que le ha plantado cara toda la pelea. Ha estado muy rápida, muy bien, se ha cuidado muy bien la derecha que tenía Smith, que era fantástica, la mano derecha, y yo creo que sí, que ha ganado.
De hecho, en los dos primeros asaltos, Joseba, ha llegado dos derechas muy potentes, muy duras de la inglesa, pero al final Miriam, que ahora sube al hombro de su equipo, mientras la jalea todo el público que abarrota este casino de Torrelodones, mueve la bandera de Torrejón al cielo de Madrid, nueva campeona de Europa, Miriam la Reina Gutiérrez.
Muy bien, pues enseguida volvemos, abrimos la sección de habituales de los viernes de Campo del Gas y hablamos con la gran protagonista de esta noche en el mundo del boxeo, Miriam Gutiérrez, la nueva campeona. Sí, sí, mañana tenemos un mundial, ¿eh? Sí, sí, en Londres. ¿Qué os iba a decir? Ah, por cierto, para terminar con todo esto, Víctor, se está rumoreando con la posibilidad de que el Betis juegue esta la próxima edición del torneo, ¿no? Bueno, que hay un Sevilla Betis.
Es algo que se ha comentado, pero bueno, eso está muy lejos. Acaba de jugarse esta edición hoy y ya veremos por dónde sale el asunto.
Son hombre, sería bonito que se jugara un Sevilla Betis.
Hombre, sí, pero yo no sé si eso se va a llevar a cabo, ¿no? Porque es que aquí la rivalidad es apuntar en vez de con balas de fuego, con balas de verdad, ¿no? Y, en fin, ya veremos, porque las ideas son muy bonitas, pero después un equipo se queda descolgado, un equipo se ve más fuerte que el otro y después no se ponen de acuerdo. Pero bueno, es una posibilidad que se ha deslizado, Víctor, los últimos días. ¿Sí?
Si existe una causa para unir a Betis y Sevilla, es hombre, esta. No hay si existe otra. Una, es esta.
Ya pasó, en su día. Pasó.
Y tanto. Claro que sí. No es un partido de fútbol, es algo más. Claro. Y no hay un motivo más mejor que este para dejar a un lado la rivalidad y seguir haciendo mucho por el deporte como hizo y está haciendo Antonio Puerta a día de hoy.
Hablando de rivalidades, Carlos Andrés Llamas, COPE Asturias. Hola, Carlos.
Joseba, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El domingo tenemos derbi asturiano, pues, aunque a Eri no le ponga muy...
Ya me dirás a qué cine vas tú, Guas, para aislarte.
Lo que no entiendo es por qué no le gusta a Eri esto de los derbis.
Pues es un ser raro.
No me gusta, no, porque tengo gente, familia, y bueno, a veces que la gente en casa... Sí, se excita mucho, más de la cuenta. Y
pero
no
será por empatía hacia los del Sporting, Eri, porque últimamente el Oviedo domina.
Sí, por eso, porque como el Oviedo últimamente domina, está más cerca de pegarse el trastazo cualquier día.
Bueno, es otra forma de verlo. Bueno, pues que el domingo, sí, Joseba, 9:45, el partido en el Molinón. La semana ha ido muy tranquila, no ha habido ningún tipo de lío. Incluso hoy los entrenadores, José Alberto y Anquela, han tenido buenas palabras para los rivales, buenas palabras también entre ellos. Hay ganas de derbi, no tantas como el año pasado. Ya, como te decía, es el cuarto, después de 15 años sin que se jugara ningún Sporting Oviedo u Oviedo Real Sporting. Y mañana va a ser un día especial, porque mañana los dos equipos se entrenan con las puertas abiertas a las 10:30. El Sporting en Mareo, el Oviedo lo va a hacer en su campo, en el Tartiere. Y seguro que en cada sitio va a haber cientos de aficionados para apoyar a cada uno de los equipos antes del partido de pasado mañana. Quedan muy pocas entradas. Solamente de las más caras, las de 60 euros, y habrá 1.200 del Oviedo, que son las entradas que han acordado los clubes para estos dos partidos. Por cierto, los del Oviedo van a estar 10 horas aproximadamente para ir al Molinón y para volver. Y estamos hablando de un desplazamiento de solamente 25-30 minutos, pero son las medidas de seguridad que hay para que no ocurra nada durante el domingo. Va a haber por encima de 25.000 personas en el estadio del Sporting, y lo que te decía, el Oviedo ha ganado 2 y ha empatado 1 después del reencuentro, así que sí que hay la sensación en Asturias de que el Sporting está más obligado, porque además está más lejos del playoff, porque juega en casa y porque en el último año y medio no le ha ganado al conjunto azul. Así que todo preparado, el partido es el domingo, y como te puedes imaginar, Joseba, un ambientazo espectacular en Asturias para el gran duelo, para el gran derbi del fútbol asturiano.
Pues va a ser uno de los atractivos, el próximo domingo. Tenemos muchos atractivos, no hay fútbol de primera, pero tenemos la jornada de segunda con el derbi asturiano, por ejemplo. Tenemos un Real Madrid-Barça de baloncesto, cuidado, que es un partido interesante, así que habrá tiempo de juego con Eri Frade. Hasta mañana, Carlos, gracias.
Un abrazo.
Antonio Puerta está y estará siempre presente en nuestros corazones. Un sevillista ejemplar y un futbolista extraordinario. Antonio Puerta abrió el camino, decía otro, y lo sigue recorriendo con nosotros, orgullosos. A mí la selección me ilusiona siempre, y si juega contra las Islas Feroe un amistoso, me escaqueo del curro para verlo si hace falta. Si me ilusionaba hasta con Clemente, ¿cómo no lo va a hacer ahora?, decía otro oyente. La Superliga Europea tiene menos futuro que esta selección, decía otro. No saben qué hacer para destruir el fútbol y no van a parar hasta que lo consigan. Yo me imagino una Superliga Europea y creo que sería algo tremendamente atractivo, pero creo que debería ser abierta y debería haber ascensos y descensos. Ojalá se vayan, decía otro, el Madrid, el Atlético y el Barça a la Liga Europea, que nivelen los presupuestos en la Liga Española y que cada año la gane el mejor en igualdad de condiciones. Y después de escuchar el derbi asturiano han llegado mensajes también de segunda. Decía un oyente, Germán habla del Depor como si fuese en descenso y va tercero. Y luego decía otro oyente, el tacón de Robert García es mejor que el de Guti, Tomás. Es increíble que el Levante lo dejase marchar gratis.
Pozi.
Pozi. La 1 y 9, las 12 y 9 en Canarias. Os agradezco un montón, como siempre, que hayáis estado esta noche en el Tiempo de Opinión.
Monchi ha estado ya hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Vuelve
el CIC campeador.
Que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Igualmente.
A todos.
Un abrazo.
Dale, cuídate.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.